stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Let the wheel go spinning. Nobody's gonna mess me around. Hey, Satan, pay my dues. Playing in a rocking band. Hey, mama, look at me. I'm on my way to the
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, Caras y Caretas. Y hemos retornado con Patricio Bartón, a quien saludamos.
Hola amigos, buenas noches.
De un modo sorbitado.
Es por acá.
También saludemos a Gillespie, que ha llegado directamente desde el avión en Córdoba. en este momento, si está un poco sucio, es por consecuencia del viaje.
Qué marco espectacular fue el de Córdoba anoche.
Sí, señor.
Sí, sí.
El Congreso de la Lengua.
No, eso fue, usted fue antes ahí al Congreso de la Lengua.
Sí, yo fui antes al... Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Y ayer al Congreso de la misma.
En el Congreso de la Lengua
no,
vi...
No, no contó nada al final.
No, pero no. Lo que yo vi es que había en las mesas redondas, que no son redondas...
Sí, eran tablones.
En las conferencias, pero muy largos.
Muy largos, de modo que no se veían las personas que participaban.
¿Cuántos eran los que hablaban?
A vos te tocaba en una punta y veías al de al lado.
Claro, y después nada.
Y después no lo veías más a nadie.
Pero, ¿y hablaron? ¿Usted en qué orden habló?
Segundo. Estuvo bien.
Estuvo bien, porque eran como nueve.
Me podría haber tocado séptimo. Y a los que les tocó más tarde, pues tuvieron que abreviar.
Claro, porque...
Claro, porque iban gastando más tiempo del que se tenía y cada vez se acumulaba más.
Sí, pero no vale, si usted se usó todo el tiempo de los demás.
Después de la cuarta hora de charla ya...
Sí, ya la cosa empieza a languidecer un poco.
El auditorio está
sí,
un poco...
Sí, 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 gente... Patos Vica incluso que impedían que te fuera. Sí.
Además me dijeron que mientras transcurría la conferencia, que fue muy larga, usted se fue a hacer trámites o cosas por ahí.
No, en realidad a mí no me dejaron entrar al principio.
¿En serio? ¿Por qué?
Tal como todos ya suponían que me iba a pasar. Sí. Porque no llevé la credencial. No. O lo que sea. Había que llevar un cartelito. Y no lo llevé, yo pensé que... Estábamos entre gente seria.
Y bueno, no, veo que...
Claro. Y...
¿A dónde va? Le dicen.
Sí, algo así. Me dice, no trajo el carné, no sé cómo le llaman. No, le dije, no lo traje. Y dice, va a tener que ir a buscarlo, me dice una chica que... Y dije, mire, no lo voy a ir a buscar. Así que si usted no me quiere dejar entrar, no me deje, total. ¿Qué va a hacer?
No doy la charla.
Por las dudas pregunté a ver si era que no me tenía que dejar entrar.
Claro.
Y yo la espero. Y entonces había vio que siempre hay alguno que escucha la venganza. Sí. Y dije, no, ¿cómo no lo va a dejar entrar al señor? Qué sé yo. Y medio hicieron como...
¿Se armó una pueblada?
Sí, como un motín hicieron ahí. Y me metí. Pero después, claro, ocurrió lo siguiente. Yo no había arreglado, porque a lo mejor nadie había arreglado eso, hacer notas después del programa o
del evento, digamos.
Del evento, sí. Hacer notas con periodistas.
Ah, no, después de la charla,
claro,
hubo notas.
Y yo anteriormente me había encontrado con el tipo de Planeta.
Sí, con el director.
Con el director de Planeta. Estaba ahí... y con el cual teníamos una charla pendiente, yo creo que hace 2 años.
Sí.
Y me dice, ¿qué tal? ¿Qué te parece si charlamos después? Bueno, le dije yo, qué sé. Esperame que termine la charla y nos vamos ahí a tomar algo. Bien. Pero ¿qué pasa? Empezó a demorarse.
La charla.
Y a todo esto, antes de empezar la charla, vinieron unos periodistas, venían uno y otro, y arreglaban para después una entrevista, que al final se hizo de unos 40, más o menos. Unos 40. Entonces, eso. Pero antes, todavía, de empezar la charla, aparecieron unos que no sé de dónde eran. Cuando digo unos, digo unos cuantos.
Sí.
Unos 10.
Pero que era una pesadilla eso.
Y entonces,
el día interminable.
Sí, aparecían unos tipos muy simpáticos de Marruecos, era.
Sí.
Y me hicieron una entrevista. Fue una linda entrevista porque los árabes tienen una idea de la palabra muy elevada. Usted sabe que cuando estaban en trámites de creación del mundo, el demonio tomó a un ángel que iba volando con toda la arena que necesitaba para el mundo, arena para el fondo de los arroyos, para las playas, para todo eso, y rompió la bolsa y se cayó el 90% sobre Arabia.
Claro.
Y por eso quedó toda llena de arena. Entonces, como indemnización, la divinidad le otorgó a los árabes ciertos dones. Qué sé yo, el camello, que es como una nave en el desierto, sí. O la noche, que es única en el desierto, o la tienda, que es el palacio del desierto. Y le regaló también la palabra, que es el oro de los árabes. Y de eso hablamos un rato largo, del oro de los árabes. Pero mientras tanto, seguían organizando la charla, ya sí. Estaban esperando, así que cuando empezaron, yo todavía no había ido.
Ah, ¿empezó la charla?
Empezó la charla y yo no estaba.
¿La empezó... silla vacía?
¿Eh?
Estaba la silla vacía suya.
Sí, había una silla vacía que casualmente era la mía.
Sí.
Y bueno, empezó. Al rato llegué yo, me acomodé y empezó. Era buena, era una charla muy buena, con muchas mujeres que son en general poetas, pero que también están involucradas en todas las luchas de las mujeres de hoy, ¿no? Así que era una compañía muy, muy interesante. Pero claro, éramos muchos, me parece a mí.
Claro.
Imagínense usted, 7 expositores, era un poco difícil. Y además, como hay un tablón,
sí,
en donde estamos todos mirando para allá, como el...
En un teatro gigante lleno de gente.
Sí, sí, claro, un teatro hermoso, por otra parte. Y no nos podemos mirar entre nosotros. Claro. Ni tampoco hay posibilidad de repreguntar, por un lado, menos mal, porque imagínense usted.
Sí, claro, sí, no termina.
Usted ahora que dice eso me hace acordar un chiste, igual. Bueno, y no nos vamos más. Bueno, yo realicé mi exposición, que fue saludada bastante, aunque yo sospecho no era lo que ellos esperaban, porque en general la gran mayoría de las exposiciones del Congreso versaban sobre, en el caso de la mesa en donde yo estaba, mucha copla, mucho folclore, sí. Ah. y también muchos problemas de género.
Ah.
Así que ese era el asunto. Mi humilde ponencia no versaba sobre ninguno de esos temas, pero igualmente la escucharon y la aplaudieron con cierto beneplácito. Ahora bien, el tiempo pasaba,
sí.
Los expositores seguían,
sí.
Y yo veía que en la platea estaba el tipo de Planeta,
el director de Planeta.
Yo hacía 2 años que quería invocarlo y no lo agarraba.
Sí.
Y empecé a pensar, se va a ir.
Claro.
Este tipo se va a ir.
¿En algún...
pero peor, pensaba, una vez que termine esta charla, yo voy a tener que atender a los 40 periodistas
que están esperando,
que están esperando que yo termine y que me hacían así.
Bueno. Sí, van a pasar otros 2 años para que hable con el de Planeta.
Eso pensaba yo.
Sí.
Así que en una de esas, ya iban por el quinto, más o menos.
Orador.
El quinto orador, ya la cosa estaba muy, muy difícil y áspera. Y dije, no, nunca me voy a ir de aquí. Usted sabe que yo tengo algunos problemas también.
Sí.
Insisto en que todas las charlas eran de muy buena factura y buena calidad, aunque por ahí en la forma, así como puñalada de loco de exponer, por ahí no era muy atrayente. Pero me volví loco y dije, yo me tengo que ir.
¿Y cómo se va a ir en el medio del teatro?
No podía.
Claro.
Entonces salí por un rato.
¿Pero qué? ¿Cómo hizo?
Puse cara de que salía por un rato.
¿Cómo es por un rato? A la ida definitiva. ¿Cuál es la
yo
diferencia?
Miré al costado donde no había nadie.
Sí.
Hice así. Y salí.
Sí. Como que lo estaban llamando para...
Pero... ¿Y sabe qué hice? Me fui a buscarlo al de Planeta.
¿A dónde? ¿A la platea?
A la platea.
Pero...
Entonces, mandé a uno que lo mirara,
sí,
al de Planeta, que es bastante reconocible.
Sí, como el pelo largo.
Va a uno de pelo largo, ahí anda a verlo. Dice, uno así, dice, sí, sí, hacele señas. Le hace señas al rato quién cae, el de Planeta.
Sí, claro. Sí.
Dice, ¿cómo? ¿Qué haces aquí? Dice, sí. Recién estabas en el escenario, me dijo, sí, el tipo. No importa, dije yo. Vamos a tener nuestra charla lo más rápido que podamos. Y nos fuimos por ahí un saloncito.
Pero.
Y charlamos, empezamos a charlar, sí, qué sé yo, no, ni pienso pagar tus estúpidos libros, todas esas cosas.
Sí.
Que uno comenta, ¿no? Terminó sí. La charla y.
¿Y qué? ¿Volvió al
volví,
escenario?
Volví con mucha exactitud. Pues sí. Justo terminaba uno,
sí.
Y yo lo saludé, que justo había estado muy bien. Bueno. Además,
¿cómo sabe? Ah, ¿cómo
sabe? Porque lo escuché antes que terminara.
Bueno.
No me metí en cualquier momento, esperé que terminara.
Claro, claro, claro.
Entonces salí de afuera, lo saludé y me quedé ahí sentado. Justo era el anteúltimo. Así que, fenómeno. Ahora, cuando terminó eso, no habían terminado mis tribulaciones. Porque se habían agregado personas que estaban en la sala, pero muchas,
sí,
que querían que yo...
Una foto...
Claro, como hacemos siempre.
Sí.
Así lo hice.
Sí.
Entonces terminó eso y me quedé ahí un buen rato. Y terminó esa...
¿Y los periodistas?
Primero la gente.
Sí.
Y después los periodistas que estaban allí.
Sí.
Entonces fuimos ahí, había como 40 periodistas y fue muy... Pero muy linda conferencia de prensa, con muchas preguntas verdaderamente interesantes. Y ahí entonces me quedé un rato largo.
Y sí, si le estaban haciendo la nota a usted.
Un rato largo, sí.
Lo único que falta es que se levante y se vaya.
Claro, ahí. Y quién eso termina.
Sí.
Y llega un señor
no,
que... Había sido avisado,
sí.
Lo que no encontraba el lugar donde estaba. Un señor muy respetable, qué sé yo. Y me dice, uy, ¿y ahora qué hago yo? Y me quedé sin...
¿Era un periodista también?
Sí. Y mire, dice, yo le quiero hacer una sola pregunta. Me dijo, sin preguntarme si yo le iba a contestar o no. Y empezó a pelar el micrófono, todos se reían ahí. Y entonces le hice otra entrevista a él.
Ah, bueno.
Le contesté... Pero... Y después terminé y eventualmente me fui para mi casa, así que estuvo muy bien.
Pero además
curioso, un detalle, sí, de color. Alguien en no sé dónde, después de todo eso que me había pasado,
sí.
Se quejó y dice que yo atiendo mal a los periodistas.
Sí, sí.
Y le bueno, porque son amigos. Pero se cree, ¿viste? Se hace una cosa que es muy graciosa, que es, poner las ediciones,
sí,
juntar momentos, que uno me dice, ¿a usted le gusta el fútbol? No, le digo,
¿sí?
¿A usted le gusta tal cosa? No, tal otra, no, como el resto de la, o sea, la que tiene contenido, esa no la escucha. Entonces creen que yo hago siempre ese gambito, ese chiste, esa gracia. O ese desplante, y realmente usted sabe que no es.
No, claro.
Y cualquiera que me haya hecho una entrevista a mí, sabe que los contenidos de las entrevistas no son muy buenos, porque yo soy... nada. No tengo yo muchas luces. Pero los trato fenómeno, los tipos.
Y le hizo la entrevista...
trato mal. ¿Usted me vio alguna vez...
No.
...decir a un periodista, a alguien que me pregunta algo, una cosa... del orden de... ¿Usted cállese?
No.
Claro, no.
Jamás.
Cállese la boca, sí tiene que decir.
Sí, pero no di, nunca digo.
No.
No, jamás.
Ni pero tampoco yo... cortar una entrevista e irse como hay muchos que...
Salvo una vez.
Sí, esa. Sí.
Pero, qué sé yo, es raro, ¿no? Pero bueno, lo que por ahí les produce gracia, que o les resulta simpático, ¿no? Es que... editar todas las veces que yo digo no, todo junto, parece que uno lo hiciera a propósito para burlarse, ¿no? Y no, o no es así, o no se me había ocurrido que podía ser. Bueno, esas fueron todas mis aventuras.
¿Y finalmente hizo la entrevista para la CNN?
También, sí, pero eso fue el día anterior.
¿Y qué?
El día anterior que estuve con Camilo, que es un periodista de la CNN, muy muy conservador, muy liberal, también muy inteligente y muy agradable. Esa entrevista formaba parte de las ediciones, donde parecía que yo lo trataba mal, pero no, no, no. Y fue una entrevista difícil porque, imagínense, estábamos ahí, es un tipo de experiencia internacional y yo no. Así que también lo hice. Eso fue todo lo que me pasó en Córdoba ayer.
Bueno, ayer fue la otra semana. Ayer hicimos La Venganza Será Terrible en el espacio Quality.
Ah, en el Quality, sí. Sí. Muy bien, ¿eh?
Sí, muy lindo.
Muy lindo.
Sí, salvo la parte que usted se levantó, que hizo señas para el costado y nos dejó en el escenario.
Sí.
Media hora.
Iba al baño, señor.
Sí. Sí. Y cómo empujó a los periodistas a la salida. Sí, sí. Señor.
En una ocasión, ya que estamos contando cosas, estábamos representando lo que me costó El Amor de Laura, que era una especie de opereta y qué sé yo. Y Rolón y Guillermo Fernández esperaban al oscuro.
Sí.
Que yo terminara una pequeña escena y después se prendía la luz y aparecían ellos y dialogaban ellos. Entonces Guillermo Fernández le comunicó a Rolón que tenía planeado ir al baño.
Sí.
Y Rolón le preguntó si estaba seguro de llegar con puntualidad.
Claro, 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 porque...
Y Guillermo Fernández le juró que sí.
Sí.
Y se fue. Partió al galope rumbo al baño. Y no venía, no venía. Y
transcurría la obra.
Estaba desesperado. Y ya se acercaba el momento en que sí. Y él empezó a pensar...
Cosas para hacer.
Cosas para salir del asunto.
Sí.
Empezó que iba a hacer un soliloquio ahí.
Claro.
Empezó, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sé yo? Hasta que apareció Guillermo Fernández. Bueno, ¿qué noticias tenemos para hoy?
Atención, la semana que viene estaremos, no vamos a estar acá en Caras y Caretas la semana próxima.
Ahí está toda la nómina de las actuaciones próximas.
El jueves, atención La Plata, porque estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, el día jueves a las 9 de la noche.
Y acá hay un agradecimiento que no debe olvidarse al restaurante Babieca, 30 años... nada más que con nosotros hoy.
Sí. 30 años con...
Sí. Y hace mucho que vamos a restaurante Babieca, sí.
Bueno, y atención Morón, el viernes estaremos en el Teatro Morón, viernes 12 de abril,
sí.
El otro viernes. En el Teatro Morón, que está ahí en el Buen Viaje 851, las entradas están en PlateaNet. Y el sábado 13, sí, dije sábado, estaremos en el Teatro Trinidad Guevara de Luján. ¿Qué tal, saludos?
Sí.
En Luján, eso será el sábado. O sea, La Plata,
en Luján, Luján. Algunos de nosotros vamos a aprovechar para hacer una promesa.
Bueno,
Concurrir a pie, ¿no es cierto?
Bueno, si quiere pedir algo me parece muy bien. Usted es un hombre de fe, vaya caminando.
Muy bien, sí, sí. Yo voy a hablar con el cura de Luján para que establezca cuál es la pauta y la tabla.
¿Qué tabla?
De distancias recorridas y solicitudes realizadas a la divinidad.
No, no hay una tabla, señor. Usted va, además puede ir a agradecer directamente.
Agradecer, no,
no pedir
todavía,
nada.
Todavía no se me cumplió nada.
No pedir nada, agradece y listo. Tengo otra comunicación importante, acá
sí.
Me dice la producción, para la gente de Avellaneda, que está, vamos a estar el día 18, pero no hay más entradas.
Se agotaron las entradas.
Se agotaron las entradas.
¿En dónde?
En Avellaneda, en el Teatro Roma.
¿Cómo se van a agotar las entradas, señor?
Ya están, no hay más.
Pero también me dice la producción
¿qué?
Que volveremos el 2 de agosto. Falta, ya lo sé.
Mentiras para mí de la
producción. No, señor, que vamos a volver a Avellaneda el 2 de agosto y van a tener prioridad los que se quedaron sin entrada.
Eso,
esa parte sí
eso,
es mentira.
Mentira.
¿Cómo sabes?
Pero queda bien. Yo me los voy a anotar todos. Me mandan a mí la voz.
Va a aparecer cualquiera, va a decir, me quedé sin entrada, tengo prioridad.
Tiene prioridad. Sí, va a tener prioridad.
Los helados.
¿Qué?
La venta de helados ambulante.
Sí, está faltando ahora.
Está faltando, cada vez está decayendo más. ¿Por qué? Porque cada vez son es mayor la cantidad de comercios en los que se venden helados.
Claro, sí, heladería.
Casi uno no puede recorrer 20 metros sin encontrar un pequeño comercio que no expenda helados. Entonces, aquella vieja costumbre del triciclo refrigerado y etcétera, tiende a desaparecer. Y nosotros, con el señor, que somos fabricantes de helados de hace muchos años...
Ah, mire usted.
Sí. Queremos hacer una noción.
Una moción.
Que vuelvan los helados, bueno, auspiciados por el Estado Nacional.
No, el Estado no tiene moneda de
sea, no, porque es cultura también.
No, y aparte...
No, ¿cómo un helado va a ser cultura?
No.
Somos emprendedores y estamos en esta ola...
¿Son socios o son familiares?
Somos socios de una marca reconocidísima de primera línea.
¿A una franquicia?
Sí, sí, pero helado Frigal.
¿Helado Frigal?
Sí.
Ah, mira. Está bien, porque...
Sí. Ex La Poña.
Sí.
Antes se llamaban La Poña, ahora se llaman Frigal.
Ah, bueno. Son...
Entonces tenemos la marca registrada. Helado Frigal, ex La Poña.
Sí.
Bueno, está bien, sí, está bien. Eran muy buenos los de Lituania.
Sí.
Eran buenos helados.
Muy bien. Y lo que pasa es que esto empezó a decaer por una relajación de la disciplina y el cumplimiento de las normas higiénicas.
Mm.
Por ahí los heladeros tenían accidentes, volcaban, se le caían los helados. ¿Qué hacían? Lo juntaba y lo metían de nuevo adentro.
Sí. Bueno, igual usted no se entera, ojos que no ven, vio cómo es eso.
Sí, no importa, pero la gente empezó a sospechar.
Sí,
empezaron a correr cuentos.
¿Este granizado o qué?
Claro, sí. ¿Con qué lo granizaron?
Bueno, pero en general el heladero rodante, ambulante, vende helados de palito.
No necesario. A ver, ¿qué le dijo eso?
No, señor.
Es como que no hay un montón de palitos.
No, señor.
¿Qué? ¿Le va poniendo qué? ¿Las bolas? Ponele.
No. Este no vio nunca nada.
No.
Va con los tachos.
Yo soy muy joven.
Va con los tachos, señor.
¿Con bicicleta y los tachos?
Con la bicicleta y los tachos. No, ¿qué bicicleta? Un triciclo.
Sí, sí.
Triciclo de reparto. Adentro tiene hielo seco, señor.
Y se instala.
Adentro del carro del heladero hace 60 grados bajo cero.
Sí. Sí, bueno, no sé si tanto, ¿no?
Porque... Bueno, y ahí tiene de todo, tiene. La tacita común, ¿no es cierto? Que hay de chocolate, de crema y chocolate.
Sí.
De crema.
Sí.
De crema, chocolate y limón.
Bueno, sí, sí. Frutilla. Son más o menos variantes de lo
que... ¿Qué es? Redonda, con una cucharita que te la dan a
parte. Sí, esa también. Sí.
Fenómeno.
Sí.
Después están los distintos helados creacionales.
Claro.
Por ejemplo, el patalindo.
Sí, claro.
Cosas así.
Ese sí es con palito.
Hay uno que...
Ahora, el problema de esos helados con forma anatómica.
Sí.
Tanto el patalín como... Había uno que era con forma de tirabuzón.
Hay muchísimo.
Usted lo giraba.
El torpedo.
El torpedo. Sí,
bueno. El torpedo. No me diga que nunca probó el torpedo.
Sí, sabe.
Después viene uno de cucurucho.
Sí.
Que adentro tiene, y está tan duro.
Sí, sí, está.
Está muy congelado. Entonces, claro.
Sí.
Y lo tenés que ablandar primero.
¿Y cómo lo ablandas?
Bueno, te lo metes en la boca un rato.
Sí.
Y le vas echando el aliento. Y ahí un toque se...
No, lo que pasa es que cuando se corta la cadena de frío del helado de palito.
Sí.
Por ejemplo, el pie se le deforma, el del patalín. Se deforma
sí,
todo.
Sí.
Y después, cuando se recompone el helado...
Se recompone de cualquier manera y de cualquier otro color, ¿no se dio cuenta?
Sí, sí, queda.
Que el color chocolate sale...
Sí.
Y el chorizo
de puchero, parece.
Y el palito le queda adentro a veces, no le queda para afuera.
No, le pasa para el otro lado.
Claro, entonces ya no lo puede agarrar.
Bien, todo eso hay que reconsiderarlo.
Bueno, lo que pasa es que también hay que ponerse...
En el momento en que fue discontinuada la producción de estos helados, o al menos la venta ambulante...
Claro.
Bueno, la mortandad entre los que comían helado...
¿Qué?
Estaba pareja.
No, ¿cómo pareja?
50 y 50.
No es así. Hay problemas, y ha habido problemas también, con las zonas donde se ponían estos heladeros... ¿Por qué? ¿Vio que hay mafias de la jurisdicción? Usted dice, no, esta plaza...
Es que no hay jurisdicción, porque el heladero era ambulante.
Pero no puede ser libre, una zona recorre.
Estaba el asunto. Vos no me pasás por acá.
Claro. Sí.
Estaban distintas marcas.
Sí, sí, ojo que nosotros no somos la única marca.
Cuidado.
Está la contra.
Claro.
Nosotros vendíamos todo de buen modo, sí, pero era una competencia feroz.
Feroz. Sí.
Por ahí hay algunos heladeros que, sí, para aventajarse iban más rápido. Vos venías, yo, y venía otro de atrás y te pasaba.
Sí.
Y te le gritaba adelante.
Claro.
Yo, y el otro te quería pasar. Y entonces, ¿qué? Pasaban tan rápido que el niño en su casa lo escuchaba como una ráfaga.
Claro, ¿no? Pasa.
Yo.
No sé si pasó el diariero o el heladero.
No importa, pero ya pasó. Y el niño lloraba entonces.
Sí, bueno.
Ay, se me fue el heladero. Ya vendrá otro, decía el astuto padre, sí, que bien seguido, bien sabía que un heladero no vuelve.
No vuelve a pasar.
El heladero no vuelve.
Nunca vuelve sobre sus pasos.
No.
Pero ahora sabe que donde he visto heladeros ambulantes ahora,
sí,
es en la puerta de los colegios. Van a buscar a la
pero puerta. Pero no son ambulantes, están parados ahí.
Pero están parados, claro, pero claro, con la bicicleta. Después se va a su casa. No tiene una heladería ahí.
Bueno,
va
a la salida. No es ambulante, señor.
Bueno, va a la salida a vender,
sí,
ahí.
Sí,
a vender. Y después
ahí
se va
en connivencia
con la gente del colegio.
Con la gente del colegio.
No,
con el Ministerio de Educación, no, con Filmus, señor.
Filmus, ¿qué tiene que
ver? Va calzado. Le dan un helado gratarola todos los días.
No
lo vio nunca, yo lo vi, con estos ojos, lo vi lambiendo,
sí,
un helado.
Sí, bueno. ¿Se habrá comprado Filmus un helado?
No.
Está en todo su derecho, señor.
Empieza a investigar y va a llegar al depósito de helados. Filmus se llama el depósito.
No, bueno, señor, justamente, se descubrió que estos depósitos de helados tenían más de 40 años de antigüedad.
Bueno, de experiencia.
No, de experiencia no, de antigüedad cada helado.
Ah.
Helados viejos.
Todos vencidos, mira que el helado vence.
Sí, te dabas cuenta por el envase, por los diseños.
Sí, claro, 40 años estaba...
Gatti estaba en la... Sí.
El loco Gatti. La promesa de Boca Junior.
¿Vos te das cuenta por eso? A veces te dan helados con figuritas y el chico lo abre y dice, ¿quién es este señor?
Claro.
Está Bernabé Ferreira.
No, bueno, eso ya.
El Aguilucho Galvez con el auto de carrera.
Bueno, pero vio que ahora la industria del helado evolucionó en otras
direcciones. Sí, usted como así, industrial,
sí,
¿qué ventaja saca con respecto a la industria acaso obsoleta de otras épocas? Me estoy refiriendo tanto en lo que se refiere a eficacia,
sí,
con las máquinas, o seguridad con respecto a los microbios, todo eso.
No, eso está todo controladísimo.
No, aparte me imagino que el helado al ser tan frío los microbios mueren. No hay problema de microbios.
No todo, además nosotros trabajamos con la leche. Somos, sí, trabajadores de la leche también,
sí,
en algún sentido estamos dentro de la cadena láctea,
sí,
la industria del helado.
Sí, más crema que leche, me parece.
¿Y la crema qué, señor?
Más crema que leche.
No, pero sí, antiguamente el niño no sabía que el helado tenía que ver con la leche. De haberlo sabido, quizás no hubiera tenido la aceptación que tuvo.
Pero bueno, nuestra leche, sí, queda, se llama así mi cadena de helados.
Ah, qué bien.
Nuestra leche, porque es helado de acá, de Argentina.
Claro.
Y está pasteurizada.
No me digas.
Y tiene menos de 2 millones de bacterias por cada helado.
¿Menos de 2 millones?
Sí.
Lo único que falta es que tuviera más.
Está bueno. Pero sí, tiene un proceso. Porque vio que es necesario un poco.
Pero 2 millones no es mucho.
No, es poquísimo.
Ah, mire usted.
Es muy poco.
Sí. Si ustedes decían más de 2 millones de bacterias, y pensé que era mucho.
No. En general, si usted no pasteuriza nada, puede tener 500 millones de
Le hago una pregunta, bicho, que siempre quise preguntar.
¿Usted quién es?
Nosotros somos los socios de la heladería. Ahora estamos poniendo otra cadena de...
Sí.
¿Qué pasó con de Frigal?
Frigal, sí, ex La Poli.
Sí, sí.
Vamos a poner algunos helados artesanales y...
Pueden hacer una línea, sí, premium, vio,
sí,
que
sí,
ahora
la
se
línea
hace
premium. Y ya sale la primera de las cadenas de heladería Alfredo se llama.
Alfredo. Ex Noel.
Bueno, Alfredo, sí, sí. Todo junto el nombre.
Sí,
Alfredo.
Claro, 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 claro.
Sí, ¿dónde lo vio poner separado?
No, por ahí es árabe, Alfredo.
No, no, es el nombre, el segundo nombre del señor.
Ah, usted dice, ¿y el primero cuál es?
Al.
Bueno, ¿y van a hacer helados de alta gama?
Sí,
sí, sí.
Sí, sí, sí. Por eso le quería preguntar, se habla muchísimo del helado de San Bayón, sí, que es uno de los más caros de realizar. Por la cantidad de yemas de huevo que tiene que poner.
Es el más caro, es el más caro. Sí,
nosotros estamos tratando ahora de poner materiales un poco más
económicos,
accesibles, sí, sí. ¿No?
Bueno, pero ¿qué, con qué lo va a reemplazar los huevos?
No, simplemente un saborcillo a huevo.
Sí. No, señor.
Estamos estudiándolo en el laboratorio. Y le... Hace rato, ya casi lo tenemos.
Bueno.
Mire.
No, señor, sí, no. Espero un poquito.
Yo le voy a hacer oler esto, dígame si no es propiamente un huevo.
No. No va a comparar, no, no va a comparar. No.
Tome.
No, no, claro, no va a comparar.
No, pero no está oliendo bien.
Sí, huelo. Tiene un poco de olor a huevo, pero no es. No es lo que quiere, lo que le gusta al público argentino.
Cuidado, que el público argentino para los huevos tiene un olor.
Y bueno, sí.
Un olfato.
Pero enseguida distingue dónde están los huevos reales y dónde es solamente olor o aromatizado.
Y es que hoy en día en la industria del alimento prácticamente es todo extracto.
Sí, hay muchos helados.
Todo químico.
Hay muchos helados que es un polvo, le ponen agua y listo, ya es el helado.
Ah, no
es
helado.
Sí.
No es el caso nuestro.
No.
Nosotros usamos los componentes naturales. ¿Eh?
¿Todo natural? ¿Todo?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, chocolate con nueces.
Sí.
Chocolate y nueces.
Usted, por ejemplo, pide un helado de chocolate y ve que hay pedacitos de nuez.
Sí. Claro.
Y de papel.
¿Por qué de papel?
De chocolate.
No, señor. Son todos, y nosotros también en nuestra heladería, trabajamos todos con elementos naturales. Y todos los frutales son frutas de estación.
Ah, qué bien.
Bueno, antiguamente otra de las cosas por las cuales desapareció el vendedor ambulante es los asaltos.
Ah, ¿les robaban?
Sí.
Mucho, porque el heladero
a la noche
ganaba mucho dinero.
¿Sí?
Mucho dinero.
Sí, llegaba un momento, arrancaba a la 1 de la tarde, a las 12 del mediodía. Cuando llegaba a las 7, 8 de la noche tenía
estaba con el pacoy. Y ahí donde lo agarraban. Sí. Ahí donde le salían.
Como queriendo comprar helado.
Claro, una emboscada, algo. Uno de adelante le decía, ¡ay, me da un helado!
Claro.
Y el otro, cuando iba a meter la cabeza dentro del triciclo, salía de atrás.
Sí.
Y le apuntaba con un rebote.
¿Y por qué no fue directamente el de...?
No sé.
Claro,
por eso. Sí, yo también me lo pregunté muchas veces.
Y bueno, sí, señor.
Y bueno, y ahí, pero cada asalto era...
Pero qué horrible.
Llegaba el heladero, llegaba la noche a la distribuidora y sin el helado y sin la plata.
Claro, y a veces sin los pantalones también. Con una mano atrás y otra adelante.
Señor.
Imagínese.
Y sí, es un espanto.
Y el pobre heladero, ahí una cosa que nosotros logramos con el gremio, ¿no? Que tenía que poner la plata a él, el heladero.
Sí, sí, bueno.
¿Y cómo que logró? ¿A qué gremio representa usted?
No, son los gremios estos modernos, los nuevos son.
No
me queda claro qué gremio.
Si no le robaban la plata, y nosotros decimos, la tenés que poner vos. Y entonces vendía su casa, muchas veces la casa de su madre.
¿Pero cuánto se
la robaban? Era muy frecuente que robaran un heladero y que nosotros lo demandáramos,
sus
patrones, y el heladero tenía que vender la casa de su madre. Muchas de las madres de los heladeros terminaban ellas mismas como heladeras.
Para pagar las deudas.
Para pagar las deudas de su hijo.
Y eso lo dice con orgullo, señor.
No, lo estoy diciendo, es una realidad. Y algunos sospechaban que éramos nosotros lo que robábamos a nuestros propios heladeros.
Y la verdad que da que pensar, sí.
Ahora
que...
no sabe lo que avanzó el gremio.
No.
El campo de deporte que tenemos, todo.
Tenemos, por ejemplo, pileta de natación. Sí. Pileta de natación en Villa Alianza.
Sí.
Ah, no saben lo que es.
Bueno, sí.
Que es la sede, nuestra sede, ¿no?
Sí.
Pero el agua...
El gremio de heladeros y afines.
¿Cuáles son los afines?
Los afines son carrapiñadas.
No, bueno. No va a comparar, es otra cosa. La actividad es muy diferente de la garrapiñada.
Bueno, pero son afines.
Igual es...
Cuando hay un paro...
¿Qué?
Paramos los heladeros y los de la garrapiñada, a la media hora ya pararon también.
Sí, sí. Y, bueno, y recorre toda la ciudad, ni un helado.
Ni un helado. Ni una garrapiñada.
No.
¿Y a quién le paran? ¿A ustedes mismos? Se me dijeron que son los dueños de todo ustedes.
Sí, es verdad. Es.
Claro, sí.
Y eso hay que reconocerlo.
Sí, y hay que también reconocer que cuando paran también les cobramos a ellos.
Pero ustedes son...
No, porque es parte del gremio.
Ahora, tenemos que evitar que entre un nuevo helado, sí. Un nuevo helado italiano.
Sí, sí. Sí, buenísimo, ¿eh?
Buenísimo y muy barato. En este momento lo están regalando.
Sí.
Hacen siempre eso los italianos para entrar a un mercado.
Sí, sí.
Durante 10 años te regalan todo el helado que quieras.
¿10 años?
Sí.
Pero...
¿Y cómo? Después te lo venden al precio que ellos quieran.
Pero no van a llegar 10 años.
Siempre les pasa lo mismo.
Y claro, sí, señor.
Pasan 4 o 5 años, se funden los tablos. Y están ahí, ya lo teníamos. Teníamos el monopolio ahí y se fundimos.
Además, eso no puede estar permitido, señores.
¿Qué cosa?
Competencia desleal.
Y bueno, querido, pero no es culpa nuestra la importación que hay de helado.
Y ahora me dicen que van a venir, está entrando todo lo chino.
Cuidado, le quiero hacer una última aclaración.
¿Qué?
El contrabando de helado es muy difícil.
Sí,
porque
sí.
Hay que hacerlo rápido.
Claro.
Claro, se le derrite todo.
Sí, imagínese.
Bueno, pero debe haber
forma. Ahí se juntan en un galpón. ¿Dónde está tonto el helado? ¿Dónde está?
Sí.
Y más hueso de agua. Ay, se derritió.
Y los palitos
empiezan pum a tirar.
No, pero ahora, mire, ¿qué italiano no italiano? Ahora entra todo lo chino.
Sí.
El lado de la China. Pero
es lo mismo, son la misma gente.
¿Es la misma gente?
Sí, compraron los chinos y los italianos, los compraron todos los rusos.
¿Pero cómo? ¿Entonces son rusos?
Sí, son rusos.
Ah.
Pero era la misma mafia de los italianos primero, de los chinos después, de los rusos ahora.
Ahora no va a comparar la calidad, por lo menos nosotros con los el helado de huevo, algo de huevo le ponemos.
El helado ruso es de lo peor que hay.
El ruso no
hay dos clases solamente.
Sí. ¿Cuáles?
A, B.
No. Por lo menos el ruso se ahorra la cadena de frío, porque es más fácil enfriar.
Allá, claro, porque viene el ruso aquí y se cree que es todo fácil. Y a veces a mí me dijo un ruso, su media lengua.
Sí. No, es ruso lo que habla, no es media lengua.
Ya. Nosotros veíamos toda fácil. Helado se hace solo.
Claro.
Se hace solo. Pone algo, helado.
Sí.
Helado. La tierra fértil del helado. Toda se convierte en helado. Acá Argentina, agua, derrite, helado, chau.
¿Chau qué?
Estaba saludando a Liberto.
No, señor, por favor. Bueno, pero es una manera...
No, que no lo tenían calculado, aquí hay que pagar heladeras, luz, todo.
Y sí, fundamental.
Fue toda una pésima inversión.
Sí, señor.
Y sí, por eso el helado es tan caro, ¿vio? Porque hay que sostener.
Vamos a ver qué dice la gente, a ver si sigue tomando helado como antes.
Fíjese, no sé si Gillespie tiene...
Mire, tengo todo acá.
¿Tiene todo ahí?
A ver, no parece.
Los mensajes.
Estamos desensillando el equipaje de
está todo desordenado.
Todavía no llegó el piano, estamos complicados.
Bueno. Tome.
Deme.
Empiece usted.
A ver. Mirá, me pusieron el micrófono alto, me están haciendo bullying, ¿no? Ese ya sé quién fue.
Sí, es el de Ginóbili, el micrófono ese.
Guido Maschi dice... Gracias por la magia, muchachos. Empecé a escuchar el programa con mi abuela, los vi en televisión, ahora los escucho con mis hijos. El Ángel Gris elige sueños para todos aquellos que se atreven a dormir en flores y así, ¿eh?
Bueno, Adrián Carruego dice, hola, solamente te quería pedir que le mandaras un saludo a mi papá, que está en terapia intermedia, ¿eh? Y ya pudo volver a escuchar. Se llama Rolando. Bueno, un cariño.
Un abrazo, Rolando.
Para Rolando.
Muy bien. Escucho La Venganza en diferido desde Madrid, así que mis mensajes poco tienen que ver con los temas que tratan. Así que, bueno, estamos complicados ahí. Aprovecho para preguntar si alguna vez hablará de Borges.
Hemos hablado mucho.
Me gustaría escucharlo, cariño.
Silvia Colombo, hola. Me gustaría que aumentaran, no, que subieran, dice, la participación de Alejandro en el Congreso de la Lengua. ¿Qué acabo de contar?
No, pero bueno, no contó. Bueno. Lo que fue a hacer no lo contó. Contó todo lo de alrededor menos lo que fue a hacer.
Ah, déjeme tranquilo.
Ana González dice, pero creo que lo va a comentar acá en el programa.
No.
Sí, yo le digo que sí.
Bueno, Nelly Reyes. Hola, gente linda. No escribo más porque voy a cruzar los dedos para que me lean. Los amo y los espero en Montevideo. Dale.
Muy bien. Hola, Dolina. Soy Daniel. Lo escucho desde Málaga.
Mira vos.
Me hacen compañía mientras trabajo. Saludos desde la Costa del Sol, donde cada día me cruzo con varias malagueñas salerosas que tienen bonitos ojos debajo.
Besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera.
Sí.
Malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera.
Sí.
Propiamente como una rosa. A mí la parte que menos me gusta de sí. esa consagrada canción de Agustín Lara es la parte donde dice: qué bonitos ojos tienes
sí.
debajo de esas dos cejas.
¿Por qué?
Debajo de esas dos cejas es una prolijidad
sí.
un poco fea, ¿no?
Sí, de contar las cejas.
Sí, y de citar las cejas también.
Sí, sí. Es doble. Y la situación geográfica de los ojos.
Sí.
O sea, prolijidad, sí, justo debajo de esas dos.
Sí.
A mí no me gusta.
No. Peor hubiera sido arriba de esas dos cejas.
No, bueno. no hubiera sido. Nada puede ser peor. Bueno.
Aquí Cristina Rocha quiere que hablemos de las cortinitas que separan la clase turista de la otra en los aviones.
Sí.
Porque
sí.
no sabe qué es lo que pasa
¿Qué
atrás.
¿Qué es lo que pasa cuando en un momento las dejan medio como abiertas?
Sí.
Pero
sí.
después cierran.
Sí, sí.
¿Y ahí qué?
Y ahí no sé ni qué se come, ni qué se regala, nada, señor.
Ahora, vio que las fronteras entre categorías, como puede ser en un avión o en un recital, son muy endebles en algún caso. Y en este caso, una cortinita.
Una cortinita, puede.
Una telita, apenas.
Sí, 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 bueno, pero es un mundo.
¿Hay un mundo detrás de esa cortinita?
Bien, Nelly Reyes, ya se lo dije. En cambio, Edith Elsa dice, no dejo de escucharlos. Saludos desde Necochea.
Bien, deséenme suerte hoy, que presento mi libro. Soy Olga Rango.
Muy bien, Olga, éxitos.
La novela que escribió.
Claro, que estuvimos leyendo el otro día.
Sí, señor.
Muy bien. Rosario Viera, saludos mis vengadores desde New Jersey. Bueno, dale.
Alicia Di Pietro dice, a los de mi cita de cada día son un vicio del que no quiero desprenderme. Todo esto dice Alicia de San Martín.
José Luis Aguimbau, ¿cómo se llama la nueva integrante del trío?
Lucrecia López Sanz.
Sí. Acá le pide Fabián de San Jorge, provincia de Santa Fe, al maestro Gansés, el tango de la muerte.
Ah, no tiene el piano.
Había olvidado.
Bueno, muy bien. Con razón le andaba tan bien, le funcionaba
claro.
como
Estela Giorgio dice, ¿cómo están?
Bien.
Bien.
¿Qué estamos?
Elías Jaimes dice, hola negro, Patricio Giles. Me bien. Quedé hace un tiempo atrás, con ganas de verlos en Gualeguaychú.
Ah,
porque una vez íbamos a ir y nos fuimos. Una consulta al pasar. ¿Cómo te llevas, negro, con la lectura digital?
¿Qué es leer con el dedo?
Sí, no. No, la no analógica, ¿no?
Hola, me gustaría que el trío Sin Nombre tocara el tema Bajan, o si no, todos los domingos.
Ah.
Soy Sandra de la Plata, es otra persona.
Sí.
Nada más.
Muy bien, no sé si este es el mail de la venganza. Si es así, saludos a Gabriel Estronati y a,
no
la, y a la negra Silly, dice.
Bueno.
Otros mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, dice Nacho Sánchez, que tenía ganas de escuchar a Dorio, pero que no llega hasta las 2 de la mañana para escucharlo después de este programa. así que por internet eligió un programa al azar en la época en la que estaba Dorio aquí. Pero ese día había faltado Dorio del programa, que
casi siempre faltaba.
Qué lío, claro. Entonces sí, tampoco escucho.
Mandaba algún amigo a hacer de él el papel de él.
Sí.
Bueno, buenas noches, soy Germán de Mar del Plata. Quiero pedir canciones cualquiera.
Sí,
de Alberto Cortés.
Ah, bueno.
Ahora soy Pascual de Moreno. Me gustaría que hablaran de Gilgamesh, el inmortal. Una vez hablaron, pero en la última parte me dormí.
Y bueno, así que, ¿qué quieren? Bueno. Si vamos a repetir todo lo que se durmieron, claro, no terminamos más.
Empezando por nosotros.
Valeria Muñoz, un placer haber compartido con ustedes una noche más en La Docta. Estuvo anoche en Córdoba. María de las Amapolas, a las 8:30 m dejando este mensaje para que me lean.
María de las Amapolas, adentro.
Lo dejó para que la lean esta noche, así que estamos leyéndolo justamente. Saludos desde Córdoba.
Bueno, había mucha gente en Córdoba,
sí,
de manera que debe ser esa misma que le saluda y no tengo más.
José Barboto, saludos desde Venado Tuerto. Barboto desde Venado Tuerto. Muy bien. Alicia Casal, negro, te escucho desde demasiado tarde para dar lágrimas. Y bueno, Pablo Ponce, un abrazo desde...
¿Cómo me fui de demasiado tarde para lágrimas?
No me fui.
De no, lo escucha desde esa época.
¿Desde allá?
Sí. Y el abrazo de Pablo Ponce desde Rou, Las Piedras.
Bien, señores, sí, la República Oriental del Uruguay, Las Piedras, muy bien. Ahí nomás de Montevideo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con temas de hondo contenido social.
Muy bien, pausa.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico, y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Recuerden, la semana que viene estaremos el jueves en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. El viernes en Morón, en el Teatro Morón.
Muy bien.
Y el sábado también, ¿en dónde? En Luján, en el Teatro Trinidad Guevara.
Qué fantástica gira, ¿eh?
Sí.
Estoy emocionado.
Bueno, no, pero no es para emocionarse ahora.
Bueno. Vamos a hablar esta noche de Arthur Conan Doyle, el tipo que creía todo. El poeta Thomas Stearns Eliot, el amigo de Dorio, se preguntó una vez, ¿qué tiene que ver ese eminente espiritista con Sherlock Holmes? Eliot se hacía la pregunta porque Arthur Conan Doyle era más famoso por espiritista que por escritor. Doyle parecía entusiasmarse más con reuniones de médiums que con literatos. Pero además de entusiasmarse con el espiritismo, parece que Conan Doyle era el tipo más crédulo del mundo. Se creía todo, como los alemanes.
¿Por qué?
Y vio esa gente que dice, ay, los alemanes se creen todo lo que uno les dice.
Sí, no sabía esa.
Yo sí. Esa Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, casualmente, en Escocia. Su papá era dibujante, se llamaba Charles Doyle y era un inglés, funcionario de obras públicas que había sido destinado a Edimburgo. Era, aquí entre nosotros, un borracho grave.
Señor.
La mamá, en cambio, se llamaba Mary Foley.
Sí.
Así que, en 1864 la familia se dispersó por el alcoholismo.
Ah.
No es que anduvo desparramada,
sí,
por alcoholismos, no. El papá se puso tan alcohólico que la familia se disolvió. Y los hijos del matrimonio fueron alojados temporalmente en distintas instituciones de Edimburgo. En 1867, la familia se reunió otra vez, pero la cosa no anduvo bien. La mamá de Arthur, viendo cómo su marido se gastaba toda la guita en la bebida, alquiló las habitaciones de la casa en que vivían,
sí.
Las subalquiló, sí, sí, como... a huéspedes, y se hizo amante de uno de ellos.
Ah,
bueno. Esto está muy bien, quiero decir, cierra justo como solución.
Sí.
Alquilar la casa a huéspedes y hacer llamarte de uno de ellos. Entonces la familia volvió a dispersarse, al menos en el sentido que antes tenía. Y Arthur empezó una vida de internados en distintas instituciones religiosas y de estudio. Conan Doyle fue médico, ya saben ustedes. En la Universidad de Edimburgo tuvo dos amiguetes, que eran James Matthew Barry y Robert Stevenson. Ustedes conocen a los dos. Barry es nada menos que el autor de Peter Pan, ¿no? Y Stevenson, el de Jekyll y Hyde, y todavía faltaba Sherlock Holmes. Sepan que Conan Doyle fue de los primeros arqueros del fútbol inglés. Atención, ¿eh? Atajaba en el Portsmouth. También fue un estupendo jugador profesional de cricket. Vamos a pegar un salto en el tiempo para decir que Conan Doyle dedicó los 12 últimos años de su vida al espiritismo y al ocultismo. Se ha dicho que la conversión de Doyle al espiritismo fue una reacción emocional a la muerte de su hijo. Mentira, no es cierto. Doyle profesaba un fuerte interés por los fenómenos psíquicos aún antes de que su hijo falleciera. Doyle se convirtió enseguida en el jefe más influyente del movimiento espiritista. Un día dijo: después de sopesar la evidencia, no puedo dudar más de la existencia de los fenómenos mediúmnicos. En cambio, puedo dudar de la existencia de leones en África, porque a pesar de que he visitado dos veces el continente, nunca he tenido la oportunidad de ver un león. Bueno, Doyle dio conferencias acerca de la existencia de espíritus, aunque no acerca de la existencia de leones en el
agua. No.
Doyle dijo que pudo relacionarse con el espíritu de su madre y un sobrino. Aseguró también haber hablado largo y tendido con ellos y que había olido ese peculiar olor a ozono del ectoplasma. Son palabras de Conan Doyle, ¿no? La segunda esposa de Arthur era médium, se llamaba Jean Leake. Cuentan que los espíritus se pronunciaban a través de los dedos de Jenny, y esos dedos escribían guiados por el control del espíritu del muerto, y había producido, según Doyle, cuadernos llenos de información muy por encima del alcance de sus conocimientos, decía Doyle. Acá mi esposa,
sí,
ha producido muchísimos cuadernos muy por encima del alcance de sus conocimientos, que son acá entre nosotros nulos. Salía la mujer y decía: siempre desmereciéndome. Doyle aseguraba haber visto objetos pesados flotando en el aire. Mire cómo se me ponen los pelos de... Dice, sin que ninguna mano humana los tocara. Había visto también espíritus paseando por la habitación a plena luz, y había participado en la conversación de quienes allí hubiera, ¿no? Y también Conan Doyle tenía un cuadro pintado por una mujer sin formación artística ninguna, pero que había sido poseída por un espíritu artístico.
Claro,
mire,
claro.
A mi cuñada la poseyó un espíritu artístico.
Sí.
y se dibujó un rancho con una vaca que fresca no le sale ni mamada.
Estaba poseída.
Seguro, usted lo dijo, no lo quería decir. Aseguraba Conan Doyle que había leído libros escritos por médiums analfabetos, yo también. Incluso analfabetos del todo, que, dice, transmitían la obra de escritores muertos y que él había reconocido el estilo de cada escritor. Claro. Ah, miró, venía uno y dice, mire, este se lo escribí como Dickens.
¿Y este?
No, este no.
Ah.
Y ¿cómo se llama? Conan Doyle decía, clavado Dickens.
No, es que era uruguayo. También.
Bueno, decía que ahora mismo estaba leyendo la nueva producción de Marlowe. Lo que más le gustaba, aseguraba Doyle, era haber oído cantar y silbar a parientes queridos. Y está muy bien, está muy bien. Hay cantos y silbidos queridos que ya se han ido y que uno quisiera volver a escuchar. Cuenta el cronista que la amarga realidad es que Doyle era un observador incompetente de supuestos acontecimientos psíquicos. Porque todos se preguntan, ¿cómo va a decir todas estas cosas el autor de Sherlock Holmes, que era más o menos el personaje que aglutinaba toda la tradición racionalista y positivista del siglo XIX, incluso claro. XX? Bueno, y la realidad es esta. Lo que pasa es que era muy malo Doyle para observar acontecimientos psíquicos. Miraba mal. Incluso lo más rudimentario en materia de magia o ilusionismo se le aparecía a él como algo muy creíble. Las cosas más ingenuas se las creía totalmente. Por más débil que fuera la evidencia, él siempre creía. Una y otra vez los grandes médiums del momento fueron descubiertos en sus fraudes, pero una y otra vez Doyle se negaba a reconocerlo. En muchos casos Doyle se negó a creer, aun cuando los propios médiums fraudulentos hacían confesiones. Confieso todo, siempre los engañé. No, está mintiendo, decía. Es verdad, decía Conan Doyle. Bueno, la más sensacional de aquellas confesiones fue la de Margaret Fox, que la hemos contado aquí, eran dos hermanitas, ¿no? Una de las hermanas Fox, del estado de Nueva York, cuya habilidad para producir llamadas de espíritus haciendo crujir la primera falange del dedo gordo de las patas, produjo una gran cantidad de adeptos. La tipa se cruzaba de brazos y con la pata hacía ruidito. Tri, 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 tri. Todos pensaban, por supuesto, que era un espíritu. Al final vino la confesión, efectuada cuando ella tenía 81 años. Eran dos chiquitas, estas que, si yo no me acuerdo mal, también decían haber fotografiado a hadas o cosas por el estilo. Bueno, ¿y cómo reaccionó Doyle ante esta confesión? Se negó a creerla y acusó a los físicos de inquisidores, a los que le habían interrogado. El mago Houdini, que era amigo de Doyle, era lo contrario. Houdini era mago y como conocía todos los, como piedraíta,
¿no? Los trucos.
Conocía todos los trucos, entonces decía que todos los médiums eran unos cuenteros. Pero lo decía además porque, habiendo muerto su madre, él sí buscaba comunicarse con ella, ¿no? Y no lo conseguía. En una ocasión, Harry Houdini, que también era, como acabamos de decir, perseguidor implacable de farsantes, realizó durante una sesión privada para Ernst Bernhard y Conan Doyle una demostración impresionante de adivinación del pensamiento. Después del asombro de sus dos invitados, que no podían dar crédito a lo que habían visto, Houdini les dijo que se trataba de un simple truco, que no había nada paranormal. A pesar de esta sinceridad de Udine, Doyle le siguió insistiendo en que ahí había algo raro y que él tenía poderes, aunque ni él mismo fuera consciente de ello. Si usted tiene poderes, usted no lo sabe, pero usted tiene poderes. Tiempo después fue Conan Doyle el que invitó a su amigo mago a una sesión de espiritismo en la que nada menos que la esposa de Conan Doyle, Jenny, convocaría al espíritu de la madre de Houdini, que tantos habían tratado de convocar sin éxito. Y efectivamente, el espíritu de la mamá se presentó allí y dialogó un buen rato con el propio mago. Sin embargo, Houdini se dio cuenta de que todo era un truco, por varias razones, entre ellas que el mensaje escrito por la señora Doyle, la médium, mientras estaba poseída por la madre de Houdini, estaba escrito en perfecto inglés. Sí. Y dijo Houdini: a pesar de que mi santa madre había estado en Estados Unidos durante casi 50 años, no podía hablar, ni leer, ni escribir inglés. Pero se pudrió todo cuando la mamá de Houdini, a través de la esposa de, ya voy, de Doyle, empezó a dibujar unas cruces, todo envuelto en un misticismo cristiano. Houdini paró a su amigo y le dijo: mire, quizá mi madre ha practicado una conversión en el cielo, pero era poco probable porque era una mujer fervorosamente judía. También le dijo que los farsantes deberían, al menos, tener la delicadeza de ilustrarse en los falsos intereses de los faltos muertos que convocaban. Bueno, ¿para qué? La amistad entre los dos hombres terminó allí, porque Conan Doyle, a pesar de las protestas de Houdini, se negó a admitir que todo estaba arreglado. Ya sabemos que Doyle pensaba que las hadas pertenecían a una población que podía ser tan numerosa como la raza humana. Creía puntualmente en ellas. Y dice, sigue diciendo: solamente separa de nosotros a las hadas cierta diferencia de vibraciones. Y Conan Doyle creía en ellas y sin vueltas. Estaba convencido de que una revelación de la existencia de esta gente menuda contribuiría a combatir el materialismo que dominaba la ciencia moderna. Me está gustando este tipo, me está gustando. Conan Doyle murió, justo que me estaba gustando, en Crownborough, en Sussex, en Inglaterra. En 1930, 71 años, después de su muerte, y debido a su afición al espiritismo, se organizó una sesión con una médium en el Royal Albert Hall, en la que participaron cientos de personas, incluyendo su propia esposa, sus hijos. La idea era entablar contacto con Conan Doyle, pero el escritor no se presentó. Una última cosa: Conan Doyle había viajado a Zurich, entonces tomó un taxi desde la estación para que lo llevaran al hotel. Cuando llegó la hora de pagar, el taxista le dijo: no me debe usted nada, prefiero que me dedique uno de sus libros. Entonces Conan Doyle, asombrado, le preguntó: ¿cómo sabe usted que soy escritor? Muy fácil, dijo el taxista. Usted está en Zurich, pero sus zapatos están cubiertos de un polvo que no es de Zurich. Por el diseño de ellos, veo que son ingleses. Luego es polvo de Londres. Tiene usted una mancha de tinta en los dedos, por lo que creo que usted es escritor y británico, para más señas. Pero, le dijo Conan Doyle, usted es más listo que Sherlock Holmes. Sí. Y el otro dijo: sí, señor. Además, en su valija decía: Arthur Conan Doyle. Usted sabe que Conan Doyle odiaba a Sherlock Holmes, a su creación más famosa, porque de algún modo creía que Sherlock le quitaba tiempo para dedicarse a escribir sobre historia y otras cosas que le resultaban más interesantes. su primer intento de matar al personaje fue detenido por su madre, que lo convenció para continuar escribiendo los relatos de Holmes. Más tarde, para poder no escribir nunca más sobre Holmes, empezó a pedir escandalosas sumas de dinero a los editores.
Sí, a la editorial.
Para que le dijeran que no. Sí. Y le decían que sí. Y se convirtió en el escritor mejor pago de su época. Y finalmente lo mató nomás. Pero lo tuvo que resucitar ante la oleada de propuestas, de protestas en realidad, del público. Venían las cartas, qué se piensa, qué sé yo, bueno, todo eso. Entonces, lo hizo reaparecer a Holmes. En realidad, Holmes reaparece en el mastín de los Baskerville.
Sí.
Pero no lo hace reaparecer ahí. Hace creer que esa había sido una novela anterior a la muerte, la publica. Pero después sí, creo que se llama La Casa Vacía, algo así, y aparece de nuevo, que era todo un engaño y que estaba vivo y todo lo demás, ¿no? Así que no lo pudo. Esto es todo lo que queríamos decir esta noche acerca de este simpático Conan Doyle y su credulidad. Hemos querido homenajearlo con una canción de Bacharach, ¿no? Que se llama justamente Tema de Arthur.
Pero no está dedicado a Arthur, Arthur Conan Doyle.
¿Cómo que no? Estamos hablando de Conan Doyle.
No, bueno.
Se llama Tema de Arthur, usted me viene con que no, ¿a quién está dedicado?
Hay muchos Arthur.
Es una canción que está incluida en una película que se llama Arthur. Y el leitmotiv de la película que se llama Arthur y de la canción se llama Tema de Arthur.
Bueno, dedicado a Arthur.
Y le digo una cosa más.
¿Quién la toca?
La canta un cantante que en ese momento era desconocido, que se llama Christopher Cross, y casualmente fue el éxito más grande que tuvo Christopher Cross, y no solo eso, sino que ganó el Oscar.
Se sacó el Oscar,
por
señor.
La mejor canción.
En vez de sacárselo por una película, sí. Se lo sacó por una canción.
Sí.
Escuchemos entonces el tema de Arthur.
Once in your life, find her, someone who turns your heart around. The next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town. Wondering to yourself, hey, what have I found? Wish I could go between the
era Christopher Cross en La Venganza Será Terrible.
Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente, protégete sanamente, con toallitas naturalmente, sencillamente, discretamente, así se siente, naturalmente.
Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente y protégete sanamente.
Naturalmente.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en Buenos Aires en el Caras y Caretas. Nos llega la invitación de la gente de la obra ¿Quién hay?
Sí. ¿Cómo quién hay? ¿Quién es? Hay?
Ah, sí, pero la obra se llama así, señor.
Yo digo eso cuando golpean. ¿Quién hay?
¿Quién hay?
Pero yo porque hablo mal.
No, pero es todo junto. ¿Quién hay?
Sí.
Bueno, es una gracia teatral. la dirección de Valeria Lorca, la obra es de Raúl Craig, está en el Teatro Picolino, actúan Verónica Castro, Daniela Lavidovich y Claudia Nuña, un trío de mujeres, en el Teatro Picolino, Fitzroy 2056.
En otro teatro.
Esto es los viernes 9 y media de la noche.
En otro teatro, que es el que queda en Hipólito Yrigoyen 1934, se llama Empire.
Sí, señor, sí. Empire.
Todos los domingos se representa una obra acerca de Walt Whitman.
Sí.
Está dirigido por nuestro amigo Serrano. No, Serrano no.
No.
Por Salvador Amore.
Todos los domingos a las 20 horas.
El maestro de Serrano, quiero decir, es uno de los maestros de la escuela de Serrano. Esto es Salvador Amore. Y está todos los domingos, a las 9 de la noche.
Bueno.
Nadie, un momento.
Sí.
Ni nadie se puede ir de aquí. ¿Qué? Y no jura que la va a ir a ver.
No, a ver, así no se convoca al público.
Amenaza. ¿Cómo que no? Así se convoca.
No, amenazando a la gente, no.
Sí,
no.
Sí. Vos vas a ir. No, no. Vos me estás gustando para que vayas, le dice. No, bueno.
Llegaron... Señoras, señores.
Ah, perdón. Llegaron ¿qué? Libros de
sí.
regalo.
Ah, sí.
Ah, bueno, diga, a ver. Bueno.
¿Cuáles son?
Bueno, aquí le envía justamente el autor Axel Kicillof, le manda su libro que se llama ¿Y ahora qué? Ah. Y le hace una dedicatoria.
Ah, no me diga, ¿qué dice?
¿Qué dice?
Para cuidado,
Sí.
Para Alejandro.
Gracias.
Es decir, Dolina. Con admiración, Axel.
Bueno, no, se gastó mucho también. Bueno.
Es economista, ¿qué quiere?
Se ve que estamos peor de lo que yo creía.
Bueno. Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ya llegamos a Navidad otra vez.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Si falta un montón. Tenemos encima la Navidad.
Y pasa volando el tiempo.
Y entonces, eso es lo que pensamos. El tiempo pasa volando. Sea por esto o por cualquier otra razón que no se me ocurre. En esta época del año, es decir, la Navidad, fin de sí. año... Día de los Inocentes, etcétera.
Bueno, sí, es distinto, todo es
diferente. Estrés, ansiedad y estrés.
Bueno, sí. Yo no sé por qué se empieza a acelerar la locura en diciembre hasta llegar al estallido total el 31 y después el 1 de enero está todo el mundo más tranquilo.
Todo el mundo está pasa de estar ansioso
¿qué pasa?
A deprimido.
Sí, sí. Hay aburrido.
Yo digo que yo soy, por ejemplo, psicoanalista.
Sí, sí.
Bien, viene diciembre...
¿Qué?
Sí. Tocan el timbre como a Rolón, ¿no? Y dice, bueno, mira, qué sé yo, ahora estoy ansioso porque no sé qué me deparará el futuro, ¿eh?
Bueno, bueno.
Ahora,
sí.
Esto denota el paso del tiempo, que el paso sí. del tiempo indica, doctor, nuestra finitud. Muy y bien. Entonces imagínese.
Ajá,
bueno,
sí.
Bueno, pero digo, lo dejamos aquí.
Sí, sí.
de cobro, lo que sea, primero de enero. Sí. Y así todos los días de sí. diciembre. Primero de enero, ¿quién es? Qué impresión.
¿Qué pasó?
Qué impresión, doctor, estoy imprimido.
El mismo bueno. paciente.
El mismo paciente. Y bueno. yo le digo, pero ¿cómo? Usted no me decía, dice, pero ahora es otra cosa.
¿Sabe por qué bueno. muchas veces es eso?
¿Cómo?
Porque la causa de eso es que en diciembre y los últimos días del año se toman como un balance.
Esto es increíble, no, nunca lo había escuchado. Y me lo voy a anotar.
Se hacen los balances, los famosos balances del año. Aquello que se realizó, lo que no se realizó y lo que nunca se realizará.
Bueno, acá justamente hay unos tips que son tips para terminar el año.
A ver.
Primero, escuchar las necesidades psicológicas y físicas.
Sí.
Sí, de las físicas que hablan, ¿no?
Escucharlas.
Que hagan ruido.
Organización de diferentes actividades diarias. Todo lo que hacemos nosotros en nuestro colegio, que es No te deprima.
Ah, ¿es así?
Dice... anotar todo lo que tenemos que realizar, no guardarlo en la cabeza, anotarlo.
Sí,
no
sí.
Viene a anotarlo.
Ay, pero es que usted tiene un cuaderno.
Yo tengo un cuaderno, voy, le digo, deme un cuaderno al tipo.
Sí, sí,
el tipo
sí.
ya me conoce porque ya sabe que en octubre.
Sí. sí.
Ya se viene diciembre, ¿no? Le digo, usted véndame el cuaderno.
Vale, señor.
qué mal llevado. No.
Sí, veo que tienen razón los
tipos. Qué mal llevado con el vendedor.
Y empiezo a anotar.
Y ahí anota, por ejemplo, amor.
Amor.
Dos puntos.
Digo, personas que me están interesando mucho.
¿Y qué, abajo qué pone?
Y abajo pone, lista. Mónica Bellucci.
Sí, pero, bueno, no, pero es una actriz italiana.
¿Qué? ¿Que no es una persona?
No, el año uno lo empieza con la expectativa alta.
Ah, porque... después ya. Cuando pasa sigue? Diciembre ya pongo...
¿Pero qué balance
por
hay?
Por favor.
Porque también el amor para atrás.
Sí, también, no, también
no,
puede
no.
ser.
No, hacia atrás, digo.
No hay que despreciar.
No, bueno. En el tiempo, usted, el balance del año que pasó, también lo tiene que anotar. Pone página de amor. Entonces, hacia adelante y hacia atrás.
No, pone. Sí. Mónica Bellucci, cero.
No, sí. Bueno, sí.
No caminó. Este año nuevo.
Sí.
Pum. Pone, qué sé yo. Es la única que sé.
No.
No quiero mencionar a nadie para no.
No, pero por ahí tiene algunas del barrio que le gustan.
No,
vecinas.
Al lado de Mónica Bellucci.
Bueno.
Bueno, ¿por qué no?
A veces se me acercan algunas del barrio.
Y sí.
Me dicen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí.
Le digo, ella se va yendo, ¿no?
Sí.
Todo bien, pero Mónica Bellucci hay una sola.
Pero no, ¿qué tiene que ver, señor?
Pero ¿qué tiene? Qué grosero.
Por ahí algunas se me enojan.
¿Y qué le parece?
¿Cómo le va a decir? Y sí, es un desplante.
Bueno, acá dicen otras cosas que hay que anotar aquí, dice. Jerarquice prioridades.
Claro.
Mónica Bellucci.
No. Más allá del amor, ¿no?
Prioridades son, por ejemplo, tengo que arreglar el auto.
¿Por qué?
Mire, qué planes para este año, es un año inolvidable.
No, porque por ahí tiene que ir de vacaciones, entonces prioridad número uno arreglar el auto.
Pero eso, ¿no le parece a usted que es muy vulgar?
Y, bueno.
Siempre, tengo que arreglar el auto, siempre hay el trabajo, el dinero. Yo sé, a mí me gusta más ser este...
No, este año voy a aprender a bailar samba.
Yo creí que lo iba a mejorar y lo empeoró. Sí.
No, se
es
va.
Es preferible arreglar la camioneta. No.
Algo que lo nutra culturalmente, espiritualmente.
Lo nutra, el doctor lo nutra. Bien, dice acá también. Diferencie lo urgente de lo importante.
Sí.
Eso está bien.
Está muy bien, porque generalmente se confunde y muchas veces lo urgente le va ganando siempre lo importante.
Claro. Y usted, por ejemplo, dice acá, ¿qué es más importante? ¿Que haya una canilla de agua en este barrio? O que haya una academia de samba, como dice usted.
Sí. Bueno.
Bueno. Más urgente es ciertamente
la canilla. Sí. La canilla de agua.
Más importante también es la canilla.
Claro, sí. En ese caso, sí.
Así que, después, cuidado, cuidado. Realice tareas de una a la vez. sí. No todas juntas.
Bueno, esto es algo que se está trabajando muchísimo en ámbitos de profesionales y psicólogos. En varios lugares del mundo, sí, no solamente acá.
Es que, perdón, ¿usted quién es acá?
Cada uno en su turno es el modo de...
En todos lados se está manejando esto.
¿Pero usted qué es, especialista?
Yo leí un artículo en Twitter.
Bueno, no, pero entonces no puede citar como Twitter.
Bueno,
quería
hacer ese comentario, listo, no hay ningún problema.
Pero a mí me gustó lo que usted dijo. Sí. De alguna manera.
Sí, porque...
¿Qué le gustó?
¿Qué es lo que dijo?
El problema que hay en el artículo decía, el problema que hay hoy por hoy es la dispersión. Entonces, por ejemplo, una persona dice, se levanta a la mañana y dice, voy a hacerme un café con leche. En el camino, prende la televisión y mira que tal cosa.
Y llevan, yo le digo claro, a mi hijo mayor también, llevas varias cosas juntas, se te van a caer todas.
Pero, sí, pero bueno, pero
¿por qué?
Porque
es que con una mano agarra esto, claro, con la otra lo otro y con el, y es todo discontinuo.
Bueno, pero está bien porque vivimos en una época así de fragmentación.
Ah, sí.
Sí, sí. Sí. Pero
donde hay muchas distracciones. Que la televisión, que bueno, el celular, que
yo por ejemplo no me en el tema del amor. No me alcanzo a concentrar.
Claro.
No es que yo quiera engañar a nadie. No. Pero no me puedo concentrar. Entonces, hay tres chicas que las amo.
No.
Tres, bueno.
Además de Mónica Bellucci, que dejamos. Ya ese es un amor. Bien.
Sí.
Entonces.
Tres chicas. Bueno.
Tres.
Bueno.
A, B y C, vamos a poner.
Sí, no hay ningún problema.
No me decido.
¿Cómo?
Decido.
No se decide.
No me decido. Bueno. Usted lo puso en mi boca.
No, sí. Yo no puse nada, señor. Lo que le estoy diciendo es que es verdad. Ahora ellas A, sí, B y C, quizás también están fragmentadas en un tipo A.
Puede
B,
ser. C. Pero usted sabe que yo salgo con las tres al mismo tiempo.
Sí. Entonces, ojo que eso voy, es un juego muy peligroso.
Yo voy a un restaurante que es Babieca.
Sí.
Que tiene. Justo. Arriba,
sí.
Abajo, adelante, sí. Y abajo, atrás.
Sí,
claro, tiene la vereda adentro. Atrás.
Yo voy un rato con cada una. Y le digo, no, si supieras que soy la persona que yo más amo de todas. Oh, no me digas eso, mira. ¿Sí?
Ah, qué bien.
Bueno, sí. Voy a pedir tal cosa.
Sí.
Eso con A.
Sí.
Y para no equivocarme, pido una comida con A.
Por ejemplo,
arroz.
Arroz,
voy a pedir arroz.
La verdad que se juzgó, qué rica.
Sí.
Listo, bueno, un momentito, enseguida vengo.
Sí. Y entra.
Y entonces voy abajo.
Sí.
Y ahí pedí una comida con.
¿Cómo se llama su novia ahí?
B.
¿Qué tiene que ver cómo se
llama? B, perfecto.
Es la comida que yo.
Bife.
Un bife, exactamente.
Un bife.
Bife de chorizo, voy a pedir.
Bueno, perfecto.
Digo dos o tres cosas.
Sí.
La vida, el mundo, etcétera. Y voy para el otro rumbo.
Con sí.
Que es afuera, la parte que se
va adelante. Las mesas en la vereda.
Claro. Entonces, sí. Entonces,
¿y qué pide?
Canelones.
Ahí?
Bueno.
Puede ser.
Canelones también. Un momentito, enseguida vengo. Me voy para arriba.
Sí.
Ay, qué rico.
Ya está, ya llegó el arroz.
Qué rico el arroz, qué rico el bife, qué rico los canelones, qué rico el arroz, qué rico el bife.
Ah, pero
qué rico los canelones, estoy harto.
No, no puede ser, no. Y además deja el plato por la mitad, va.
Sí, bueno, estoy hecho un cerdo y no me quiere ninguno.
Y si cena tres veces por noche, pero no va, tiene que tomar una determinación. ¿Cuál le gusta más?
No sé.
¿Ah? ¿Cómo es A?
Ojalá fuera tan fácil, ¿no es cierto?
Y bueno, pero hay que ver si alguna lo va a dejar.
Eso sí.
Alguna lo va a dejar.
En general, las tres.
No, pero no es algo que ocurre, es
hay
raro.
Hay que dejar que...
Que fluya.
Que fluya, sí. Que el mundo tome sus decisiones.
Bueno, sí, señor, pero...
Yo me quedo acá.
Sí. Pero la probabilidad es baja que lo dejen las tres a la vez en el mismo lugar.
Sí, es baja.
En una misma noche.
No tan baja.
A menos que entre ellas se conozcan.
No.
Ah.
No.
¿Y qué le dicen los mozos? ¿Los mozos no lo ven a usted que va?
Sí. Eso me hace. A mí me parece que
son
los
mozos. Son testigos los mozos de esto.
Son testigos. Porque, ¿sabe por qué me parece? Porque el otro día fui solo.
Sí.
¿Qué tal? Me dice un mozo, ¿no? Mientras
sí.
pasaba
limpiaba una copa.
Limpiaba una copa. Mm. Y se estoy viendo que usted sale con tres señoritas diferentes y a veces al mismo tiempo.
No. ¿Qué está amenazando?
No. Bueno, ya, a nosotros nos gustan que los clientes sean muy felices.
Ah, qué bien. ¿Y?
Bueno. ¿Y qué pasa?
Si usted lo conoce...
¿A quién? A
Milanesi.
¿Milanesi?
¿A quién Milanesi? A Milanesi.
¿Me está cargando? ¿Le está pidiendo plata?
Milano, sí. Cada vez que venga acá dice Milano Sinovato.
No,
pero no Milano, no crea que me agarrá solamente con mil, pues yo ya le estaba sacando los mil.
Sí.
Dice, no, mil por A, mil por B, mil por C.
No,
tres mil. Muy bien.
No, bueno, no, es una locura. A mí me parece, es un abuso del mozo eso. ¿Usted se lo permite?
Yo le digo, mozo, yo lo comprendo, ¿sabe por qué? ¿Qué época es esta?
La época de la fragmentación.
La época de la Navidad, todo eso. Si pues estaba justo con un... Estaba con un... ¿Cómo se llama?
Con un pan dulce.
Bolas de Navidad que tienen.
Ah, las bolas de los arbolitos de Navidad.
Sí, sí.
Las borlas.
No, las bolas.
Sí.
Y me dice... No quisiera que usted tenga un disgusto en Navidad.
No, claro.
Pero qué amenaza.
La verdad que es un pesado el
pero
mozo.
Pero ¿cómo le va a decir así?
No me gusta el estilo.
Y justo en ese momento llega la de Arribeño.
Sí. Arroz. Ah. Sí.
Llega, no termina de sentarse, llega a ver. Y después y,
¿qué
se dice? Se estaba pensando que para ser redondo deme 10.
¿10 qué?
10 lucas.
Señor.
3 por cada una, me dice.
¿Y? Son 9.
Bueno, 10.
Pero si no eran 3 por cada una, era...
1000.
Pasó tiro.
No, bueno, no, pero ¿qué?
Claro que no eran 3 por cada una, claro. Pero... ¿ves?
¿Ves qué?
Me dijo, ¿cómo se te reconoce la mula? Me dijo.
Pero... ¿Cómo se juntaron las 3?
Siempre se juntan las 3. Yo voy a la misma hora con las 3.
Uy, lo que debe haber sido esa situación.
Bueno. ¿No pensó en ir a otro lugar y a otra hora y distintos días?
Sí, y con distintas mujeres.
Y, sí.
Pero no. Yo como siempre en Bavía, que hace muchos años.
Bueno, pero igual, señor. Además, su novia, o como se llame, va a sospechar que no le dice A, ¿por qué siempre pedís arroz? B, ¿por qué siempre pedís bife? Bueno, no. C, ¿por qué pedís canelones?
Pero todo es por la Navidad.
Claro,
a uno le llega la Navidad y empieza...
Está tareado.
A hacer lo que dice usted, balances, a ver si no fue bien, si no fue mal. ¿Qué sueño quiero que se me cumpla este año, por ejemplo?
Claro.
A esta hora que viene la Navidad...
Sí,
acá falta mucho para la Navidad.
Bueno, pero para prepararlo bien. Vamos a hacer un concurso, a ver qué sueño tengo este año.
Ah...
Qué divino.
No le puedo decir, pero nosotros no podemos intervenir. Escribe, usted escribe.
Ah, lo escribe uno.
Porque,
sí.
¿Qué sé yo?
Fulano. Arreglar el auto.
¿Eh?
Arreglar el auto. Después no, de
primero
vacaciones.
Tiene que escribir. Tiene bueno, que poner bueno. El nombre, no, la dirección. Bueno. No puede poner directamente arreglar el auto.
No.
Poner un papel ahí, con lápiz. No.
Trabaje un poco
señores,
el deseo.
Señores, claro, señores, el sueño lo quiero yo. Siempre los escuché y se me ocurrió participar y bla bla y esto y nosotros lo vamos leyendo y la gente se emociona.
Qué lindo recibir los sueños de todos, de los
claro,
oyentes.
Claro.
Muy bien,
El sueño de todos.
¿Sabe lo que se puede hacer y lo hacemos de aquí a fin de año? Los oyentes mandan sus sueños escritos como usted dice.
Sí, sí.
Y nosotros lo ponemos adentro de una bola.
¿Y adentro de cuál?
De no importa, de esta, por ejemplo.
Ajá.
Y
dice de esas de Navidad.
De esas de Navidad. Y vamos juntando las bolas.
Muchas. Todas, cada oyente es.
Sí.
Un juntadero. Bueno. Digo, una bola.
Y a fin de año, así se sortea, sale una bola.
Sí. Claro, la saca, mete un niño, por ejemplo.
Un niño.
Claro. Mete la mano, cierra los ojos A ver.
¿Un niño o Rolón?
O Rolón, que...
Mejor.
La única persona no sospechada de nada.
De nada, y es la persona más buena del mundo.
Cierra los ojitos, Rolón. Sí. Así, y mete la mano. A ver, voy a tantear.
Sí.
Ay, qué calentita que está esta.
No.
No tiene que hacer comentarios.
No, porque Dios que está la trampa. La trampa famosa de los sorteos de las bolas.
Claro,
de las bolas frías.
Las bolas.
No, entonces.
Poner las bolas en la heladera, entonces después las tantea. Las notas frías las saca, sí, somos ricos.
Y no, por eso.
¿Y el que gana qué?
Se le cumple el sueño.
Se le cumple el sueño.
Arregla el auto, por ejemplo. Claro. Bueno, todos participamos.
Arreglaría el auto. Es
genial.
Todos hacemos un sueño.
Muy bien.
Mónica Bellucci. Bien.
Aparece
y Mónica.
Le entrega la bola.
Sí. Es hermoso eso.
El mozo de Babieca se gana las 10 lucas si sale el sueño de
él. Sí, ese es el problema.
Las gana más fácil.
Que los mozos por ahí que empiezan a vender influencia.
¿Pero qué son los mozos? ¿Es un juntadero de ladrones? No,
siempre hay, especialmente en todo lo que tiene que ver con la lotería.
Sí.
Todos los que están ahí en la Lotería Nacional, todos esos, sí, ya saben qué número va a salir.
Bueno.
¿Cómo sabe? ¿Que el gordo? Sí.
Todo, el gordo de Navidad, ya saben todo.
¿Y cuál va a salir? ¿Cómo?
¿No vio los Boy Scouts que están ahí?
Sí.
Hay algunos que son Boy Scouts hace 50 años. Sí.
Los niños cantores, lávese
los
la boca.
Los niños cantores.
Lávese entonces, la boca.
No son más niños cantores, sí, tipo grande. El de 13.164. Y el otro le hace como de acá.
Sí.
El nuestro.
Pero tendrían que ser millonarios a esta altura, sí, los niños, sí, cantores.
Deben ser.
¿Y qué hacen deben ahí?
Deben ser entonces, millonarios.
¿Y qué hacen cantando ahí como giles todo lo
demás? Todo es una tapadera.
Pero ya no, señor.
Además, nunca, no se les pasa nunca el, ¿cómo se llama?
¿El qué?
¿El qué?
El la gana de seguir ganando. La codicia.
A la codicia,
la ambición.
No, la codicia, sí, se alimenta con más, sí, codicia.
Más codicia. Sí. ¿Cuándo le termina la codicia a uno? Les pregunté yo. Así, ¿no? Un programa que era de entrevistas.
Muy, sí, buena pregunta, sí, me parece genial.
Y si, ¿cuándo le pregunto?
Sí.
¿Cuándo le termina la codicia a uno así?
Sí, bueno.
¿A los cuándo? ¿Al millón? ¿A los 10 millones? ¿A los 100 millones? ¿A los 1000 millones?
¿Y qué dijo?
¿Y qué?
Infinito.
No. O sea, no se termina.
No se termina.
Bueno, pero los niños cantores estos de... ya podrían ir, porque si todos los años ganan el gordo de Navidad, 50 años de ganar el gordo.
Yo no sé cómo no se dan cuenta.
Sí, es raro.
Las autoridades, primero porque se lo gana siempre él. Y a veces ni se sabe que ni se molestan en cambiar el número.
Siempre el mismo número.
Todos los años el mismo número, 5.503.
Pero...
¿Qué número sale? 5.503, siempre lo mismo.
Pero ¿cómo la gente no va a comprar ese número, el 5.503?
No lo encuentra.
¿Y cómo sí?
Lo va, bueno, comprar, pero... lo va a comprar y se tiene el 5.503. No,
no. Justo el que va a salir, hermano.
Justo a vos te lo voy a vender. Sí,
sí, no, sí, si lo tuviera, me lo quedo yo.
Pero es una vergüenza, señor, para denunciarlo. No entiendo cómo no está.
Y entonces me dice el tipo, dice, entonces ¿para qué voy a comprar un número si ya sé que no va a salir?
Claro.
Y le digo, la lotería es eso. La lotería, ¿cómo se hace?
Hijo.
De número que no sale.
Y sí.
Claro. Y de número que salen, ya estamos cansados.
No, ya estamos cansados, no, son las minorías. Pero bueno, uno puede sacar premios menores también.
Sí, pero es, ¿sabe qué es? Más el trabajo de ir a buscarlo que de nadie.
Bueno.
Sexto premio.
Sí, ¿cuánto
80
es?
Pesos.
No, no puede ser. Si el primero eran 10 millones de pesos.
Bueno, pero
¿cómo
es,
va a ser?
Es la igual, progresión.
Primero, 10 millones de pesos.
Sí.
Segundo, 1 millón.
Sí.
Sexto, 80 pesos.
Pero no puede ser, señor. ¿Quién hizo la escala? Es horrible.
Yo, ¿cómo quién hizo? La hice yo, ¿qué le pasa?
¿Cuánto vale el billete de lotería?
Vale 1.600 pesos.
Y por eso.
Bueno, ¿qué les parece si vamos preparando todo para el bailecito,
sí,
de la noche?
Creo que están,
sí, los músicos ya llegaron al trío.
Sí, ha llegado, bueno, sí, pero bueno, recién, bueno, bajados del buque bus.
Sí, señor.
Bueno, una pausa y volvemos.
Cristal presenta a Pablo Fabregat, un monstruo de la limpieza.
Y yo me convertí en
un monstruo de la limpieza el día que empecé a usar el limpiador en gatillo para baños Cristal.
El baño me queda pipí cucú porque limpia y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Probá el limpiador de baño Cristal.
Y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa, secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
La venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, aquí en el Auditorio Caras y Caretas. Creo que hay algunos mensajes, Guile.
Buenas noches, Alejandro, Barto, Guilés, Pitrío. Soy Mari de Ituzaingó, maestro, ¿podría cantar Y todavía la quiero? O a
te
eso...
quiero.
Te quiero.
Todavía te quiero.
Sí. O a esos ojos.
A uno.
Bueno, Mari.
O a esos. Ah, vamos a ver.
A esos ojos.
O a uno. Tus ojos que contemplo con delirio. Bueno, vamos a ver.
Negro Guille Barton, somos Mercedes y Pablo de Montserrat. Trajimos sándwiches de miga a los bolsillos, dice, abrazo. Bueno,
bien,
ahí vamos.
Maestro, no pienso abandonar el establecimiento hasta que toque ventarrón. Tómelo como una advertencia, Mariana.
¿Quién? Bueno.
Hoy salen rápido los temas, salen rápido.
Buenas noches, vengadores. Quiero pedir el tema Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Muy bien, bueno, ¿qué más?
Y dedicárselo al amor de mi vida, que va a escuchar este programa. En un rato iba a emocionarse en Julián de Córdoba.
A todo ritmo.
Bueno,
¿les gustó? Todo genial.
Ya está.
Adiós, maestro. Bueno, ¿lo quiere presentar?
Sí, a ver.
Y ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo Arnaldo Ganzer. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marenín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Un pedido extraño, el tema Every Day de Buddy Holly.
Ah, es muy linda.
¿Cuál es?
Ahora van a ver.
Every Day.
¿Va? Sí. Un, dos, tres y.
Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Everyone says go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, 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 hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, 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 hey.
come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Love like yours will surely come my way.
Dale un poquito más, viejo.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo que la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Suelen llorar de pena cuando son y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Yo los adoro y hasta el fondo del alma me merezco. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Qué lindo, maestro.
Maestro, le piden You're going to hide your life away.
Bastante cerca.
Vamos a tratar de adivinar lo que dijo.
Un, dos, tres. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see they laugh at me, and I hear them say,
could I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear them say,
hey, you've got to hide your love.
the way. Hey, you've got to hire Love Away.
¿Usted trajo la trompeta o la dejó en Córdoba? Señores, ahí está presente la trompeta de Gillespie. ¿Y vino el indio o se quedó en Córdoba?
¿Hay un indio?
Sí,
vino.
Está entrando.
Vino un indio.
¿Uno solo?
Bueno.
¿El indio es el mismo de siempre o es como Luis Falsete que vino el hermano y así?
No, todos los días es un indio nuevo.
¿Qué vamos a tocar?
Vamos las bandas.
Ah, pará.
Vamos, eso mismo. Hacer pogo, todo, reventar todo.
¿Están no. listos?
Quédese claro, quieto, claro. Barton, por favor.
Bueno,
viene. Ahí voy.
¡Un, dos, tres y!
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajes del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas.
¡Hey! Habían pedido Misty en por Córdoba, favor, pero no lo pudimos hacer ayer, lo vamos a hacer hoy.
Y pero así no se puede. Cada día con el atraso del día anterior.
Sí, pidieron el corazón contento para Astronati.
Sí. Falta poco.
Bueno, cuando quiera.
¿Y vamos a seguir con la trompeta o la va a dejar a un costado? Y
bueno, por ahí es la oportunidad. Ustedes saben que salió con éxito la operación de Mick Jagger del corazón.
Muy bien. Me alegro muchísimo.
Salió muy bien la operación de hoy. Escribió a los fans que estaba bien y que se estaba recuperando. Así que por ahí podemos hacer un tema de Herbie Hancock, que es norteamericano y bueno, hace,
bueno,
alguna vez escucharon alguna de la música de él.
¿Cuál es?
Water Nelson.
Tiene el saxo por ahí. ¿Listo?
Ah, era el mismo saxo que...
No, este no es.
Pero en fa.